La pastora Jocabed, te recomiendo, escúchalo, está buenísimo. No sé si alguien ya lo escuchó, si ya lo escucharon por allá, está buenísimo, está tremendo. Pero bueno, lo pueden escuchar, está en YouTube, está en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio. Bien, bueno, ya se nos está acabando el año, ¿verdad? Pero contentos y alegres. No, hombre, si con esa alegría con la que me contestó, qué bárbaro, ¿eh? Así que, a ver, repetimos el cassette, contentos y alegres. Eso, ¿eh? Bien, ok, mira, en estos días tuvimos el Congreso de Mujeres, las mujeres a prueba de todo, recibieron mucho las hermanas, ¿verdad? Óilas, escúchalas, tremendo estuvo el evento, pero bueno, el jueves anterior al evento, yo te estuve hablando de fortalezas mentales. Hoy te quiero hablar de cómo transformar nuestra manera de pensar. Escucha, mucho de nuestros problemas tiene que ver con los pensamientos que generamos, con los pensamientos que abrazamos y con los pensamientos que externamos. O sea, mucho de nuestros problemas está acá en la cabeza, en nuestros pensamientos. La Biblia dice que tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Es decir, lo que pensamos afecta a nuestro corazón, lo que creemos y nuestras creencias afectan nuestras conductas. Ya hablé de eso. Entonces, hoy quiero que vayamos a Números capítulo 14. Vamos a ver la historia del pueblo de Israel cuando está en el desierto. Dice así, Números 14, verso del 1 al 4. Entonces, toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Imagínate, lloraron toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto, ¿dónde? O incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A ver, pausa. O sea, ellos querían morir, pero como que querían morir con estilacho. ¿Por qué? Porque de todas maneras, hermano, morir en Egipto, morir en el desierto o morir en batalla, ¿cuál es la diferencia? Te vas a morir. ¿Eh? No sé si me estoy entonces se le da. Ay, es que me, bueno, ok. Seguimos leyendo. Entonces, ok, dice: ¿por qué el Señor la batalla a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevaron como botín? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo de tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirán. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Alguien tiene más de 20 años aquí? Sí, no sé qué dice la Biblia. Dile al que está al lado tuyo, te juites. No, no es cierto. No, para nada, para nada. El mensaje de hoy se llama transformando mi manera de pensar. ¿Por qué? Es que no se trata de lo que vivo, no se trata de los problemas que tengo, se trata de cómo los enfrento para salir adelante. No se trata que si tienes hambre o no tienes hambre. No se trata si estás enfermo o si no estás enfermo, si tienes deudas o no tienes deudas. Se trata de cómo estoy enfrentando esa situación. Definitivamente el pueblo de Israel estaban en el desierto, se quejaron, criticaron, murmuraron, conspiraron contra Moisés y Aarón. Y hablaron, hablaron puras necedades, puras tonterías, pues. Y empezaron a decir: no, es que sí, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto, o mejor en Egipto. Ah, es como si te dijeran: ¿dónde quieres morir? ¿En México, en Estados Unidos o en Alemania? ¿A dónde te gustaría morir a ti, hermano? Pues donde sea, me voy a morir. No sé, me estoy dando a entender. Bueno, México sería buena opción. Pero el asunto es, y Dios dice: ok, ¿se quieren morir? Va, se las cumplo. Primera enseñanza. Cuida lo que expresas en tu momento de mayor dificultad. Cuida lo que hablas cuando estás viviendo tu mayor crisis. Porque de toda palabra ociosa, Dios te pedirá cuentas. ¿Ah? El que se está divorciando: ¡ay, me quiero morir! Bueno, es entendible, estás en crisis. Ya no confío en los hombres, ya jamás, nunca voy a ser feliz. Bueno, todas esas expresiones las estás tirando, las estás lanzando. ¿Y qué crees? Por eso hay un montón de hombres y mujeres amargadator. Porque tiraron palabras ociosas. Buenos días, buenas tardes. Ay, yo pienso que de mañana, como ya anocheció. Dios se hartó, se cansó y les dijo: de 20 años para arriba, escúchame. ¿Por qué de 20 años para arriba? Porque está hablando de 20 años para abajo una nueva generación. Y esto nos habla en lo siguiente: nunca te hagas viejo en tu manera de pensar. Renueva tu manera de pensar, renueva tus pensamientos, refresca tu cerebro, refresca tus emociones, y no te hagas viejo en lo que piensas. Quiero llevarte a esta reflexión. ¿Cuál es el logro más importante que puede tener un ser humano en la vida? ¿Dinero? ¿Crees tú que será uno de los logros más importantes? ¿Salud? ¿Será un buen logro? Bueno, es un buen logro, pero ¿será el más importante? No sé si será el más importante. Tal vez te lleve a vivir más años, pero para vivir, imagínate una persona sana y amargada. Digo, tampoco estoy en contra de lo otro, pero no, tampoco. El logro más importante es este: transformar nuestra manera de pensar. Otra vez, diga conmigo: transformar mi manera de pensar. Escucha, no es lo mismo cambiar que transformar. Cambiar es algo que tú puedes retroceder a. ¿Sí me explico? Pero transformar es algo que tenía una forma y después tiene otra forma. Por ejemplo, hermano, ¿te gustan las tortillitas echadas a mano? ¿Alguien se las ha comido así al comal? Imagínate un caldo de pescado. ¿Sí te lo imaginas? ¿De qué te gustaría? ¿De ronco? ¿De pargo? Ahorita que hay mucho dorado, hace rato mi suegra me regaló un pescadote de dorado, un caldo de dorado, que me lo eché y quedé bien noqueado en el sillón hace rato. Me dice mi hijo: papá, vete a dormir a la cama. Aquí déjame, le digo, ya no me levanto de aquí, le digo, ya estoy todo ya. Pero sabes, y con unas tortillas echadas a mano, ¿cómo te gusta? O sea, chulada, ¿eh? Ok, la tortilla echada a mano se transforma en tortilla, pero antes, ¿qué fue? Masa. La amasas, y en el momento que la pones en el comal, ¿qué pasa? Se transforma. ¿Esa tortilla puede regresar a ser masa? ¿Por qué? Se transformó. Cuando tú tienes pensamientos que cambias de pensamiento, el mismo pensamiento, cuando lo cambias, ¿qué pasa? Lo vuelves a tomar. Pero cuando lo transformas, ya no hay vuelta para atrás. Y la meta de Dios para tu vida es que transformes tu manera de pensar por medio del entendimiento del Espíritu Santo en tu vida. Romanos 12, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? Los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque Dios, para poder hacer algo en ti, necesita cambiar tu manera de pensar. Necesita cambiar tus pensamientos. Necesitas ser transformado en tu manera de pensar. Muchos de nosotros tenemos mente de esclavo, y esa es una fortaleza en la mente y en el corazón que no te deja avanzar. Aunque tengas el respaldo de Dios, aunque veas milagros, señales y prodigios como el pueblo de Israel, sabes, su manera de pensar los condenó a morir en el desierto. Porque ellos decían: ay, que mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Ay, acá en el desierto. Ay, estaba mejor. Ellos expresaban: era bueno vivir en Egipto. ¿Cómo era bueno? Si allá eran esclavos, los latigueaban. Buenas. Oigo personas que me dicen: ay, es que ahora que me hice cristiano, ay, creo que mejor era cuando era borracho y cuando mi marido me pegaba, cuando no teníamos dinero y nos moríamos de hambre. Creo que era mejor eso. Ah, ¿a poco? ¿En serio? Esa es una fortaleza entonces en tu mente. Esa es una expresión, es una manera de pensar errónea. Buenas tardes. Hola. Ay, Padre Santo, ese silencio me espanta. Ah, oh, es que imagínate. No, espérame. Dios quiere que tú renueves, que transformes tu manera de pensar. Hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Transforma tu manera de pensar. No está bien. Algunas maneras de pensar con la mente de esclavo. Te voy a dar ejemplos de maneras de pensar que te esclavizan. Con mente de esclavo. ¿De acuerdo? Número uno: no soy ni de aquí ni de allá. Como la India María. Ni de aquí ni de allá. Los latinos, los mexicanos, tenemos un profundo sentido de desarraigo. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados fueron conquistados por los españoles. Y los españoles trajeron personas a colonizar acá México. Hicieron una mezcla de razas o de países. Entonces, muchos de los tatarabuelos o bisabuelos o los de atrás querían regresar a Europa, pero vivían acá y andaban con ese sentido. ¿Ah? Y el problema es que eso nos desestabiliza. No nos arraigamos. Hoy estoy aquí, mañana voy a ver a dónde me lleva el viento, y lo que Dios diga está bien. He tenido la fortuna, o he tenido la oportunidad, de estar ministrando en Estados Unidos. Y la primera vez que yo ministré en Estados Unidos, me pusieron a hablarle a los jóvenes de una iglesia. Y cuando llegué a esa iglesia, me dio tanto gusto ver a los muchachos. Unos morenitos, yo pensé que eran de Cuacoyur, pensé que eran de Petatlán, pensé que eran acá del Zarco, de la Chivera. Pero yo los vi, o sea, dije: estos son zancas. Dije: han de ser acá de Oaxaca. Mira, un nieto de Benito Juárez. O sea, yo los vi. Y llego yo y les empiezo a hablar en español. Y se me quedan viendo así de: ¿what? Órale, digo. Y le digo al pastor: ¿no hablan español? Dice: no. Le digo: ¿y por qué? Dice: porque ellos nacieron acá. Ay, caray, le digo. Me hace cortocircuito. Bueno, empecé a hablar con uno de ellos Y él me decía, uno de mis gran miedo es este, que a mi familia, que no tiene papeles, la regresen a México. Yo aquí no tengo familia. Fíjate, el jovencito de 17 años lo que me decía, yo no tengo familia acá, toda mi familia está allá, pero cada vez que yo voy a México no encajo con mis primos mexicanos porque ellos tienen otra costumbre. Pero mis papás están acá y si los deportan, yo me quedo solo. ¿Qué me estaba expresando este jovencito? No soy ni de aquí ni de allá. Y él me decía, pero aquí los güeros no me quieren. Pero allá llego a México, tampoco me quieren. Me dicen pocho, me dicen gringo. Hey, ve la lucha que tienen esos muchachos allá. Bueno, eso genera fortalezas. Yo no sé si tú tienes algún pariente que sea así. Yo tengo muchos parientes. Tengo unas primas que te digo que parecen pues acá de Cuacoyul, de la Noria, pues parecen mis primas. Que si me las llevo al mercado, las ponen a vender pescado y nadie se da cuenta. Pero son gringas. Guachuwa, guachuwe. El problema es este, que muchos de nosotros no nos podemos arraigar, no nos podemos establecer. Eso también nos pasa a nivel espiritual, porque venimos a la iglesia, mañana no me gusta algo y me voy a otra iglesia. Digo, no es para ustedes, es para alguien más que esté escuchando esta prédica. Hay gente que no puede morirse en una iglesia, cada 2 o 3 años se cambian de iglesia, no pueden echar raíces. Y si no echo raíces, no crezco y no me desarrollo. Esa es una fortaleza mental, esa es una manera de pensar errónea. Conozco otros que entiendo ahorita la razón por la cual puedes cambiar de trabajo, pero conozco muchos que cada mes, 2 meses cambian de trabajo. Y lo que ellos me dicen, le digo, oye, ¿por qué cambiaste de trabajo? Dice, es que ese trabajo no está hecho para mí. Le digo, ah, caray. Le digo, ¿y cuál sí estará hecho para ti? Mira lo que dice el Salmo, Salmo 1, verso 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Dónde están esos árboles plantados en esta casa? Es decir, plantado. A ver, hágale así. ¿Ah? Diga conmigo, plantado. O sea, no me mueven pues. En tu matrimonio estás plantado. Ay, es que tenemos problemas. A ver, todos los casados, sin miedo. ¿Tenemos problemas o no tenemos problemas? Claro. Ay, pero es que ahora siento como que ya no me ama. Sientes, pero aguántese. Firme, firme. Dicha sea paso, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de lo cotidiano. Ya hay otros asuntos que se tienen que checar. ¿Sí? Si esa mentalidad no la sanamos, no vamos a entrar a la tierra de bendición que Dios tiene para tu vida. Diga conmigo, soy libre del pensamiento de desarraigo. No, hermano, el Señor te planta. Mira, yo me doy cuenta, muchos viven en Zihuatanejo, pero añoran vivir en Estados Unidos. Y no disfrutas la tierra donde Dios te plantó. Hermano, yo estoy contento de vivir en Ixtapa, Zihuatanejo. Yo ayer me fui a pescar, me saqué unos dorados, me saqué unos barriletes, unas macarelas, unos ojotones, unos cocineros. Ay, hermano, pregúntale a los de Houston si comen eso. ¿Va que no? O en Francia, tampoco. Y mira, me eché mi caldazo hoy. Saqué los filetitos. ¿Sí o no, güero? Ah, mira. Me voy a hacer unas tiritas. Aleluya. Diga conmigo, soy libre. Segunda mentalidad: somos nostálgicos. Hermano, hey, ya, tranquilo. Somos nostálgicos. ¿Quiere que somos nostálgicos? Yo me acuerdo que hace años. Sigua, no hombre, no era como antes. Ahorita Sigua ya te ha echado a perder. Y esa nostalgia truena, limita lo que tú puedes recibir de parte de Dios. Es cierto, no es lo mismo, pero escúchame, Dios hace cosas nuevas. Dios tiene misericordias nuevas cada mañana. Los israelitas decían: ay, si tan solo no fuéramos a Egipto. Somos depresivos, nos apegamos a las cosas. Por eso el que rompe con la pareja se quiere suicidar. El que tuvo un problema económico en el 94, en la crisis del 94, siguen trayendo de malas a Carlos Salinas de Gortari, a Zedillo y a todos. Hermanos, ¿ah? Somos una sociedad depresiva, melancólica, y tenemos que cambiar eso en el nombre de Jesús. Lo vamos a cambiar en el nombre de Jesús. Escúchame, no funcionamos como la cultura nos dice, sino como Dios nos dice que funcionemos. Es decir, lo que Dios piensa, pensamos. No somos nostálgicos. Ay, es que yo me acuerdo. No, a ver, hermano, Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. ¿Lo crees? A ver, diga conmigo: yo soy lo que dice la palabra que yo soy. A ver, yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Ya gané, ya vencí, porque Cristo está conmigo y yo estoy en Cristo. Amén. ¿Ah? Número 3, otro pensamiento que te limita y te esclaviza: lo de afuera es mejor que lo local. El malinchismo, no sé. Lo de afuera es mejor. Tiene que venir un profeta gringo para que le hagamos caso. El mexicano no, gringo, para que le hagamos caso. Esa mentalidad te truena. Buenas tardes. ¿No te ha pasado a ti que tú le estás diciendo a tus hijos o a la esposa, el esposo a la esposa, o la esposa al marido, todo, y no te hacen caso? Y uno llega, alguien de afuera, y le hacen caso. Y uno dice: tengo 1535 años diciendo lo que vino aquel a decirles. Hey, cambia, transforma ese pensamiento, porque te está esclavizando. Yo como pastor, de repente me pasa, vienen otros predicadores con gran bendición y lo hacemos para que Dios active muchas cosas en tu vida, pero muchos de ustedes luego me mandan mensajes: pastor, ahora que vino fulano, ahora que vino fulana, me dio la misma palabra que usted me dio hace 3 semanas. Y yo dije dentro de mí: ¿qué estás esperando? Ay, dice, ya vi que sí es de Dios. Ah, o sea que antes no era de Dios. No, si me tiran también a veces, sin querer queriendo. Dije, o sea que a mí con lo mío dudan. Pero es una manera de pensamiento, yo ya lo he entendido, es una fortaleza mental, es una manera de pensamiento que te esclaviza. ¿Sí? Hay ocasiones, aquí damos conferencias para matrimonios y luego dice: y te aseguro que si escuchas en la radio, viene César Lozano o Carlos Lozano, no sé cómo se llama este hombre que es buen motivador, viene César Lozano a dar conferencia en matrimonios, tú pagarías por ir a verlo. Cuando aquí gratis tenemos años diciéndote lo mismo. Pero porque es una fortaleza, es una manera que te esclaviza de pensar. ¿Ah? Cuando los primeros misioneros pisaron México, y cuando digo misioneros estoy hablando de americanos, gringos, güeros, se dieron cuenta que no estaba tan mal la cosa, sino que aquí en Oaxaca, sino que en Zacatecas, sino que en Puebla y en Ciudad de México ya había hombres indígenas con revelación del Espíritu Santo mostrando las verdades del Evangelio a los mexicanos. Los misioneros se dieron cuenta de eso, nomás que había un pequeño detalle: estos eran gringos y a estos sí les hicieron caso. porque tenemos una fortaleza en nuestra mente que lo de afuera es mejor. Déjame decirte, Dios hará grandes cosas contigo, en tu casa y con los tuyos. ¿Alguien lo cree? Amén. Otra mentalidad errónea, y en esta me inspiré, y un saludo para todos los que conforman ese grupo. ¿Alguien ha caminado en el centro, en la calle Benito Juárez, como eso de las 8:30, 9 de la mañana? Más o menos a la altura de Óptima, enfrente venden café. ¿Ha caminado usted por ahí? ¿Qué hay ahí? Un montón de hombres tomando café. Pato es de los que está ahí en primer lugar. Ya le dije que se quite de ahí. Yo voy a dejar a mis hijos, me doy la vuelta y le digo a mi esposa, le digo, mira, ahí está Pato. Y estoy al ingrato, le hace, saludos pastor, y ahí está chupando café con todos ellos ahí. Hermano, tú vas a ese lugar, de ahí me inspiré para este punto. Tú vas a ese lugar, todos tienen la solución de los problemas de Sigua, de Guerrero, de México, del mundo, no, aparte de la NASA, de los planetas. O sea, no, una chulada. Y ahorita que va a empezar el mundial, ya saben que, claro, ya saben quién va a ganar. Te sientes enfermo, no sabes qué remedio tomar, ve a tomarte un café. Te van a dar 2,500 remedios te van a dar en ese rato. Mira, tómate esto, tómate aquello, tómate nada. Ok, el punto es este. No, yo lo hago de relajo, pero hay algo que sí se mueve, no en ese grupo, sino en la sociedad mexicana. Y es una manera que nos esclaviza. Somos opinadores profesionales. ¿Sí sabías eso? ¿No, en serio? Los mexicanos somos opinadores profesionales. Para todos tenemos una opinión, pero en nada nos involucramos. Te pongo un ejemplo. Andas en el mercado o andas en el Soriana, en la Aurrerá, en el Sagua, en el supermercado. Y andas tú en el carrito. ¿No te ha tocado ver que el niñito de una señora o de un señor de una familia hace berrinche y anda haciendo un escándalo? ¡Ah! Y los papás no le dicen nada. ¿Te ha tocado ver eso o no te ha tocado? ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas o dices tú? ¿Eh? No fuera mío. Porque yo la primera me lo... gente que no dejan andar acá, no dejan comprar a gusto, pero culpa de la mamá y del papá que no les hacen nada, pero no fueran míos porque, espérate, y con los tuyos, ¿qué haces? ¿Eh? Nada. Porque somos buenos ¿para qué? Para opinar. Se junta la familia, y ahora que son de reuniones familiares, de las posadas, de la noche navideña y de que no sé qué, se juntan la familia, ¿y a qué se juntan? ¿Sufre? Ah, ¿sufre porque quiere? ¿Yo ya hubiera dejado a ese hombre? ¿Yo ya lo hubiera dejado? Ay, no dejas al tuyo. ¡Oh! Los latinoamericanos somos opinadores profesionales. A ver, ¿quién no ha opinado acerca de la selección mexicana, de los hombres? ¿O no? Y yo te voy a confesar, a mí me gusta ver los programas deportivos. ¿Y sabes por qué me gusta verlos? Me divierten. ¿Y sabes por qué me divierten? Se pelean de algo que ellos no pueden hacer. El David Faiteson anda peleando con José Ramón Fernández y con el joven Murrieta y que no sé qué. Y yo luego me dice Betty, ¿cómo te gusta verlo? Le digo, no, me gusta escucharlo. Le digo, me divierte ver cómo se pelean. Opinamos del presidente. ¿Ah? sabemos cómo sacar al país adelante, cómo ganar el mundial, cómo arreglar la iglesia. Ah, porque también, si yo fuera el pastor, ándale. Si yo fuera el líder, si yo estuviera acá cantando. Hace rato le decía a Jera, le digo, mira, parece fácil subirse y cantar acá. Le digo, me encantaría que los que piensan que es fácil se suban. Y cuando esté la gente, ¿qué crees que va a pasar? No están aquí. Aleluya, hermano. Ah, ¿sí o no, Rafa? El pobre Rafa, lo subimos a las oraciones. La otra vez me tocó a mí orar y yo nomás veía que Rafa le decía. No, está fácil. Pero ¿somos qué? Opinadores. Escúchame, si tú te la pasas opinando, rompe con esa mentalidad, porque es una fortaleza. O sea, esa mentalidad, esa manera de pensar te está esclavizando. Resiste la tentación a opinar. Mejor, la Biblia dice que el sabio, la Biblia dice que el necio cuando calla es tomado por sabio. Fíjate. Oye, ¿tú qué opinas? Sin comentarios. Yo lo que podría decir es que tengo mucho que hacer en mi vida primero. ¿Ah? Tenemos que entrar en la tierra de bendición y para eso tenemos que cambiar. Lo peor que podemos hacer es pensar que esta palabra es para otro. Ah, porque somos buenos para repartir la responsabilidad. Número 5. Otra fortaleza mental que nos esclaviza: hablar en pequeño. El pastorcito, el hermanito, una oracioncita, la casita. Hablamos en pequeño y es que Dios, y que Dios me lo dé lo que quiera. Si vas a pedir, hermano, pide exacto. Muchos hablan, es que una casita. La imagen que tenemos de Jesús es de un Jesús pobre. Pero yo no sé si usted ha leído la Biblia y un poquito estudiando la historia y entendiendo la cultura de ese tiempo en la que Jesús nació. La Biblia no habla que fueron tres los que fueron a darle regalos. Ni eran reyes ni eran magos, o sea, para empezar. Y ni habla de que eran tres. Probablemente era toda un grupo de personas. Y cuando fueron a ver a Jesús, también lo importante es que Jesús no es que fuera pobre como tal, hermano. Ser carpintero en la época de Jesús era alguien como ser abogado, pues, como ser notario público. O sea, era alguien que tenía buen puesto, pues. Por eso José tenía que ir a empadronarse. ¿Sabes quién se empadronaba? Los que generaban riqueza para el imperio. Y José fue. Ahora, se quisieron quedar en un hotel, no hubo. Entonces se tuvieron que ir ¿a dónde? Allí al establo. Solo que los latinos somos muy dados. Ay, mira, Jesucito. Ay, el niño Dios. Ay. ¿Sí o no? Eso no es todo. No, déjame decirte, quita esa mentalidad de pequeñito. Y así somos los mexicanos. Vas a una casa, ¿no quieres un cafecito? Con un panecito. Con unas galletitas. ¿No? O un pozolito, ¿quieres? Vamos a echarnos una coquita. ¿No? Y los que son borrachos, una cervecita. Bendito Dios que ya hay coquitas de veras, yo no las había visto. Ya hay unas de vidrio, ampolletitas, ¿eh? Son así para el vicio, pues, como para quitarte pues así la ansiedad, ¿no? Número 6. Otra mentalidad es: somos criticones. Ah, esta sí nos truena. Todo lo criticamos. 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 Todo. Criticamos el gobierno, criticamos a los padres, criticamos a los jefes, criticamos el trabajo, criticamos el país, criticamos al esposo, a la esposa, a los hijos, a la iglesia, a los hermanos, al pastor, a los líderes, al de la colonia. al que se nos atraviese. ¿Sabes por qué Dios no te ha dado unción para avanzar en tus asuntos? Porque te la pasas criticando. Y esa fortaleza mental te mantiene pobre en la unción del Espíritu. El domingo, los que vinieron en la tarde saben que nos echamos a perder, nos cayó la unción. Y a lo mejor algunos se pudieron quedado atrás, se pudieron haber quedado atrás así. Tan locos. Bueno, si tú criticas, ya no recibes. Todo lo que criticas lo alejas de tu vida. Todo. Criticamos todo, criticamos la iglesia, nos criticamos a nosotros. Y como somos criticones también, somos envidiosos. Otro, buscamos al Salvador, otra fortaleza mental. ¿Cómo buscamos que alguien nos solucione el problema? Papá gobierno, el político, el primo, el pariente que está en Estados Unidos. Háblale para que nos mande dólares porque ocupamos. Buscamos salvadores. El que trabaja en el gobierno, el que trabaja, ya sabes, de otros lados. El que se dedica también a eso, ¿eh? Cuidado y me toques a Benito Juárez, ¿eh? El benemérito de las Américas. No. O no me toquen a Lázaro Cárdenas. O no me toquen al que habla. Ya tienen ahí su Salvador, su Mesías. Escucha, eso te esclaviza. Sí, oramos por los gobernadores. Oramos, los bendecimos, pero el único Salvador es Jesucristo. Estamos esperando que Dios toque al superungido, al Salvador, porque estamos vacíos. Pero en los últimos tiempos, déjame decirte, Dios va a levantar una iglesia, un pueblo ungido con mente de reino y mente de avance, de conquista y de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Otra fortaleza, ya estoy casi terminando. Otra fortaleza, si me ayudas por favor en el piano. Otra fortaleza, somos víctimas de todo. De todo somos víctimas. Es que no me dejan. Es que llovió, vivo lejos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Ah? Jugamos a mi villano favorito. ¿Qué quiere decir eso? Que buscamos a alguien que nos lastime y ahí. Si no me habla mi líder de grupo Conexión, no voy. No me quieren. Andas preguntando, oye, ¿y quién va a predicar hoy? Fulano, no me gusta complicar, no voy. ¿Quién va a dirigir la alabanza? No, fulano, no me gusta. Hace 3 semanas que no venías y nadie te habló de la iglesia. Y dices tú, mira, ya ves, nadie me quiere de la iglesia. Pues si no avisaste, si no dijiste nada y te perdiste, pues, digo, ¿cómo sabemos pues? ¿Ah? Hacemos puchero. Es que no me gustó lo que dijo. Ahora le paso por lado y no lo saludo para que sepa que no lo quiero. Porque nos hacemos la víctima. Y pasamos a la iglesia. Dios te bendiga, hermano. Si realmente me amara, hipócrita. Hey, si te haces víctima, te esclavizas. Dios tiene hijos, no víctimas. Vemos los problemas como un escalón para subir. Vemos los problemas como la oportunidad para avanzar, no para hacerte la víctima. Mira, el que tiene mente de esclavo siempre ve problema. El que tiene mente de destino, de conquistador, siempre ve la solución. La mente de esclavo se agarra al problema, habla del problema, piensa el problema, llora el problema. Mente de conquistador ve la solución, habla fe y confía en el Señor. Moisés fue levantado para resolver un problema de esclavitud. Noé fue levantado para resolver un problema de diluvio. Josué fue levantado para resolver un problema de conquista, y tú fuiste levantado para resolver un problema de avivamiento para México. Vamos a ser los avivadores de esta nación, de este lugar, pero tenemos que romper con esas fortalezas. ¿Cómo romper entonces con, cómo transformar mis pensamientos? Te doy algunos consejos. Cada día practicaré la palabra. Diga conmigo: practicaré la palabra. No dice, no te estoy diciendo leerla, que parte es leerla. No te estoy diciendo estudiarla. Te estoy diciendo practicar. O sea que si dice perdona, ¿qué vas a hacer? Que si dice amar, ¿qué vas a hacer? Que si dice callad, ¿qué vas a hacer? Callad. Practica la palabra. Tienes que practicar la palabra. Mira, 1 Samuel 17, verso 38. En esta historia vemos: después Saúl le dio a David su propia armadura cuando iba a pelear con Goliat el gigante. Un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a qué, a usarlo. Así que David se lo quitó. Enseñanza: solo lo que practiques, Dios lo usará en tus manos para que los Goliat y los gigantes caigan delante de ti. Pero lo que practicas, si no practicas la piedad, pues, ¿cuándo vas a perdonar? Si no practicas la oración, si no practicas la palabra, no va a haber aumento de fe, porque la fe viene por oír, oír y oír la palabra. Solo la palabra que pongas por obra te traerá el 100 por 1 de bendición. Solo la palabra que pongas en práctica traerá aumento de Cristo. Y para los que escuchan los devocionales han entendido lo que les estoy hablando. Otro consejo: cada día buscaré ser como Cristo. Buscaré crecer. Diga conmigo: crecer. Del que está lo tuyo: crecer. No te quedes estancado ahí. Crece. Sé como Cristo. Tienes que tener hambre por las cosas de Dios, ganas de crecer, de aprender. Sí, así que pide más revelación. No fuiste hecho para morirte en Egipto ni para morirte en el desierto. Dios te llamó para crecer, avanzar y conquistar. Tienes que romper el patrón de tu familia. Si en tu familia puro borracho, ya se acabó contigo. Tú vas a ser el primer sobrio y el primero que va a establecer la diferencia en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y estás rompiendo el patrón y estás creciendo. Si en tu familia nadie estudió, decía mi mamá, puro burro, bueno, tú rompes el patrón. Si puro pobrecito, tú rompes el patrón y tienes la bendición. Emprendes, trabajas, te desarrollas y avanzas para lo que viene. Hey, tienes que crecer. Crecer, tienes que dejarte enseñar. Di conmigo: me voy a dejar enseñar. Una persona que no crece es una persona necia. Piensa que tiene la razón y nadie lo saca de ahí. Terrible, otra fortaleza mental. Yo ya sé quién me va a enseñar. Malísimo eso. Siempre hay oportunidades para crecer y aprender. Otro consejo que te doy: me juntaré con gente de fe. Gente de, ¿dónde está la gente de fe? Júntate con esa gente de fe, gente que te inspira, gente que te lleva a orar, gente que te anima a crecer, gente que me explico, hermano. Si yo quiero bajar de peso, me voy a juntar, yo me voy a ir al parque lineal con los que corren para inspirarme de ellos. Pero imagínate si me voy a los bolillos de cuche de relleno, pues ahí me quedo. Diga yo: híjole, hoy no voy a correr, me voy a echar un bolillito, pero mañana, no, nunca llega ese mañana. ¿Ah? Júntate con gente de fe, júntate con gente que te inspira a orar, a buscar la palabra, a venir al grupo Conexión, a la iglesia, gente que te lleva a crecer. Entonces ahí el Señor hará la obra en tu vida. Ya Ya le dije yo a Pato, le digo: Pato, tienes que brillar ahí en ese club de los cafeteros del centro. Me vas a estar al rato también, digo, que vayas tú y tienes que brillar, le digo ahí. Porque es para crecer. ¿Sí me explico? Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. No te juntes con los chismosos, los tontos, los criticones, los quejosos, los amargados, los inconsistentes. Júntate con gente que te desafíe, que te estimule, que te lleve a crecer, a ganar gente para Cristo, a predicar, a compartir del evangelio. Esos. Pero si te juntas con aquellos que te van a sobar el lomo y, ay, sí, pobrecito, ay, no, todos están mal, tú no te preocupes, yo estoy contigo. Pues ahí van a ir los dos al mismo pozo. Dios hizo a Jesús. Él es el prototipo. Y Dios dijo que ahora hay millones como Cristo. Nosotros somos como Él. Él es nuestro modelo. Él es nuestro maestro. Póngase de pie, por favor. Yo quiero decirte esto, iglesia. Dios está acelerando muchas cosas en esta casa. Y Dios está trayendo corazones para ser renovados. Pero tú y yo tenemos que romper. Y si vienes por primera vez, déjame decirte, esto es para ti. Rompe con esos moldes de pensamiento que no te han funcionado. Que no te han funcionado. Porque son fortalezas mentales. El pensar que yo no necesito de otros. El pensar que todo lo que te hablé, el ser un opinador, el ser un criticón, el pensar que solo lo de afuera es mejor. ¿Sí sabías tú que en México se produce una de las mejores mezclillas? En Uriangato, en Moroleón, allá hay fábricas de mezclillas. Agarran, se las llevan a Estados Unidos, allá les ponen Levi's, Furor, Oji, no sé qué otras marcas, Quicksilver, y te las retachan a México. Y ves la marca mexicana y ves la marca gringa, ¿cuál compras? Bueno, digo, tú y yo tenemos que cambiar acá. Dice la palabra: renueva tu manera de pensar, transforma tus pensamientos. Iglesia, ¿quieres recibir más del Espíritu Santo? Transforma tus pensamientos. Tú que vienes por primera vez, ¿quieres crecer más en tu relación con Dios, con tus amigos, con tu familia, en tu casa, con tu pareja, con todo tu entorno? Transforma tus pensamientos. Porque hasta para el hecho de que estés aquí por primera vez, yo sé que eso ya rompió algunas ideas. A lo mejor decías tú: ¿cuándo iba yo a pisar un templo cristiano de los aleluyos? ¿Ah? Ni que estuviera loco. Bueno, ya te diste cuenta que estamos aquí porque, igual que tú, necesitamos el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y te entendemos perfectamente, te entendemos. Las luchas, las dificultades, porque los que estamos aquí seguimos en la batalla. Pero bueno, ya no vas a estar sola, ya no vas a estar solo. Dios contigo y nosotros también. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo en esta tarde va a renovar tus pensamientos y te va a dar esa capacidad de pensar como un niño. Jesús declaró, Mateo 19:14: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque un niño se deja formar. Y para entrar en el reino tienes que ser como niño. No estoy diciendo que tienes que ser infantil, no, como niño. Esa gente que se deja formar, esa gente que se deja guiar, dicen los doble A. Esas personas que se dejan mentorear, dicen los empresarios. La Biblia dice: todo aquel que quiere ser discípulo. El discípulo es el que se deja formar. Si tú reconoces que necesitas ser formado, renueva tu manera de pensar. Dios te va a honrar, Dios te dará poder. Así que quiero que cierres tus ojos y con tus manos en el corazón. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, ayúdame a transformar mi manera de pensar. Reconozco, por muchos años he tenido fortalezas que me han mantenido esclavizado al dolor, a la escasez, a la angustia, a la depresión, a la amargura, al enojo. Pero el día de hoy yo cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento erróneo, todo pensamiento que me esclaviza, lo echo fuera de mi mente y abro mi corazón para recibir tu palabra que trae renovación a mi mente. Ahí donde estás, recibe la palabra de Dios. Dios te va a honrar, Dios te dará poder. Vas a tener poder en tu trabajo, poder de atar y desatar, dice la palabra. Vas a tener la capacidad para bendecir, para llevar la paz a tu hogar. Vas a tener la capacidad financiera. Vas a salir de esa deuda en el nombre de Jesús. Vas a tener la sabiduría para tomar la decisión correcta en ese problema matrimonial, en ese problema en casa, con tu hijo, con tu hija. Vas a tener el poder de la presencia de Dios. Y el Señor viene y arranca lo que no es de Él en tu vida. El Espíritu Santo viene y enciende una nueva pasión en tu corazón, en el nombre de Jesús.